Hola mi gente, ¿qué lo que? Aquí la del cuerpecito tropical.
Hey, yo, Junior. Hace frío aquí adentro, negra, hoy.
No hace frío.
Sí. Está bueno para estar de colcha, así que estamos ahora mismo de colcha. Dime, ¿cómo te sientes hoy?
Bien, estamos bien.
Dios, otra cosa que tiene que decir.
Sí.
¿Tú tienes notas?
Tengo unas notas aquí. Sí.
Pues empieza con tus notas.
No, yo digo ahorita, di tú algo.
No me acuerdo de qué estaban hablando ayer que yo te dije a ti. Oh, vamos a aguantarlo ahí.
Ay, no me acuerdo.
Es algo interesante.
Sí, lo era. Eso te pasa por no escribirlo.
Sí, porque son cosas espontáneas. Eso es bueno, a veces tiene cosas espontáneas. Yo grabé anoche uno porque estaba encojonada conmigo. Yo lo escribí. Lo hice como un minuto, fue.
Ayer cuando fui a Walmart, me acordé de nuevo. Y pensé en la teoría que somos unos sobrevivientes. Todavía ayer no había papel de toilet en ningún lugar. Pero yo pienso que no importa. De donde nosotros vinimos, nos limpiamos con papel de periódico. Eso ya eso no me preocupa.
¿No te preocupa eso?
No.
A mí tampoco.
Los sobrevivientes. Déjame ver si encuentro algo que yo tenía aquí.
Bueno, en lo que ya busca eso, le quiero mandar un saludo a los compis, un saludo al pana Willy, un saludo a CS Juan Torres, que me dijo que me encontró en Spotify. Un saludo a mi panel Jay, que también me tiró, que se suscribió. Bueno, sigan escuchándolo y tírenle para adelante. Denle un share de vez en cuando. Pues sí.
Hablando como lo loco, eso quiere decir que si uno se limpiaba la nalga con papel del periódico, pues las nalgas son inteligentes, ¿saben leer?
Es un chiste. Es el chiste más lame que yo he escuchado.
Eso no es un chiste, es una teoría.
Porque
si tú te limpias la nalga con papel de periódico, eso quiere decir que la nalga sabe leer.
Tú duraste todo ese tiempo buscando ese.
No.
Ese joke fue lame. Oh my God.
¿Por qué te estás riendo?
Porque es uno de esos chistes que no tiene ninguna gracia.
No tiene, pero tú te estás riendo. No tiene gracia, pero tú te estás riendo.
Me estoy riendo porque tú duraste como 5 minutos buscando el chiste.
No era chiste. Yo lo tenía apuntado porque me acordé de eso, de los papeles de periódico. Toda la gente que yo conozco caribeña en algún momento de su vida se ha limpiado, ha mojado su papel de periódico y se ha limpiado porque no siempre había papel de toilet. Por eso es que no hay que ponerse loco si no encuentra papel regular, periódico o de funda de papel también. Ese no tiene letra, pero funciona igual.
Sí, pero ese es duro, hay que mojarlo.
Bueno, el de papel de periódico también.
También, pero ¿sabes que el papel de periódico tiene aceite de maní?
No sabía que tenía aceite de ningún tipo.
Sí, ellos usan un aceite de maní que le untan. Por eso que el papel de periódico es bueno para limpiar espejo.
Ah, ese es bueno, sí. Ya tú sabes que... Eso quiere decir que si tú puedes limpiar espejo con papel de periódico...
Bueno, ya no lo hacen así.
La nalga aguanta.
Lo malo de eso es que si no se mojaba entero el papel, es que a un ladito que estaba todavía seco, te cortaba la nalga.
¿Cuántas veces te cortaste?
Yo no me acuerdo, pero eso me sucedió.
Ah. Señores, dejen en los comentarios de cuántas veces usted se rapó el... ¿Cómo que le dice este hombre? Ay, Dios, se me olvidó.
No, mira tu propia palabra.
Es que no me acuerdo.
Pues sí.
Pero, anyway, ayer yo había puesto un comentario en Facebook. Un comentario no, yo hice una pregunta en Facebook preguntándole a la gente cosas que te dan pique. Yo voy a poner varios temas de eso que comentaron, de cosas que te dan pique. Pero vamos a hacer más adelante.
Qué risa con eso.
¿Por qué?
Creo que yo puse.
¿Qué fue lo que tú pusiste?
¿Tú no viste lo que yo puse?
No me acuerdo de todos los comentarios.
Yo puse que... ¿Cómo fue la pregunta otra vez?
Cosas que te dan pique o cosas que te molestan.
Cosa que me dio pique fue cuando me puse la máscara esa de COVID. Y me dio baja boca que tenía yo mismo. Nadie me lo
puede pero eso, eso es algo que te da, que molesta. Eso
claro,
no tiene
porque
lógica.
Nadie, que nadie me lo advirtió.
¿Quién te lo iba a advertir? Si tú estabas solo.
Tú me puedes decir, te hiede la boca.
Eso es más estúpido que mi chiste. Porque ¿quién te va a advertir si te hiede la boca o no? Si tú tienes la máscara puesta. Yo no estoy adentro de la máscara para saber si te hiede la boca o no.
Yo me di cuenta cuando me puse
exacto,
la máscara.
Exacto, entonces el pique tiene que ser contigo mismo.
Con ustedes, por no decírmelo.
¿Con ustedes quién?
Contigo, con mis hijos.
Yo seguro estaba trabajando. Tú ves, me encanta cómo tú mismo te metes el cuchillo por zángano. Pero hubo una de las amistades que puso que le daba pique cuando pisaba
un arroz.
Un grano de arroz.
Cocinado.
Ese me da guácala.
¿Por qué te da guácala eso?
Cuando uno, y más si tú estás descalzo. Y tú pisas como comida hecha en el piso que se te queda pegada.
Yo prefiero pisar eso que pisar mierda.
Pero eso no era una opción, pisar mierda. Ella no dijo pisar mierda, ella dijo fue el grano de arroz. Entonces no vengas a hacer una comparación sin fundamento. Compararlo como con un grano de habichuela, eso también sería guácala.
Yeah.
Cada cual tiene su propia disfunción mental. Eso es guácala, pisar comida.
Disfunción mental.
Disfunción, gringo, disfunción. Porque te priva de gringo, siempre se le olvida la palabra, nunca se acuerda.
Yo no había escuchado esa palabra, pero la estoy tratando de repetir.
Es que tu diccionario es muy limitado.
Lo es, súper limitado.
Parece que cuando tú ibas a la escuela, nada más era la letra A que estaba como en el diccionario, no habían otras palabras.
¿Eh? No habían otras.
Todo el mundo conoce la palabra disfunción.
No.
¿Tú no sabes cuál es la de disfunción eréctil?
Sí.
¿Esa tú sabes cuál es?
Sí, esa ya sé cuál es.
Qué bueno que esa tú sabes que es importante que tú la sepas. ¿Quieres que te busque la definición?
También, búscamela.
Ay, Dios, ¿qué otra cosa dan pique? Tengo que volver. Ah, ¿tú sabes qué cosa a mí me da pique personalmente? Cuando a mi trabajo me llaman y yo digo... Hello, y digo el nombre de la compañía y después digo buenos días, le habla su Heidi. Y la persona me dice de que usted habla español. Eso me da pique a mí. Porque ¿cuál es la parte que yo no dije en español de lo que acabo de decir ahora mismo? Yo dije buenos días, le habla tal y tal. ¿Cómo tú me vas a decir a mí de que te habla en español, chico?
Quizá ellos estaban viendo ellos piensan que tú estás leyendo un vaina.
¿Qué estoy leyendo? ¿Un qué?
Un cartel, un script o algo
no,
así.
No, yo no estoy leyendo nada. Bueno, yo siempre digo lo mismo, pero es en español. Entonces, ¿cómo que tú hablas en español?
Tú tienes que decir que no, entonces.
¿Eh?
Dije, no hablamos español, pero si usted quiere, podemos hablar español.
No, yo le digo, yo le estoy hablando en español, señor. Oh, ¿tú sabes que otra cosa me da pique?
¿Qué te da pique?
Si un ejemplo, yo no cojo el teléfono a tiempo... no, pon tú que alguien lo llame a ellos de mi compañero del trabajo, ¿verdad? Ellos no contestan la llamada, entonces ellos me llaman para atrás, la línea principal. Yo les digo, hello, fulana de tal, ¿con quién hablo? Y ellos me dicen, di que dime tú fuiste que me llamaste. Y yo les digo, señor, esta es una oficina, usted tiene que decirme su nombre para saber quién le llamó. No, pero tú fuiste que me llamaste, dime mi nombre. Y yo digo, ¿cómo yo te voy a decir tu nombre si yo no sé quién eres tú? Eso me da pique a mí.
Porque ellos piensan que ellos son la única persona que tú llamaste.
Pero tú sabes que otra cosa me da pique, que son gente que van a la oficina siempre, aunque sea una o dos veces al mes, y nunca saben de que lo estamos llamando nosotros. Ellos siempre están pensando como en una conspiración rara. Siempre ellos creen de que no sé quién que me llamó y que si yo qué, que si
ay,
yo
negra,
cuándo.
Si yo tuviera una situación de ella también ando paranoico.
Ok, ya, no tiene que estar dando tantas explicaciones de mi trabajo. Gracias. Prosigamos.
Yo no di mucha explicación.
Sí, pero ya tú estás hablando de la situación de ellos. Después la gente va a estar curiosa porque va a saber, va a querer saber cuál es la situación de ellos. Anyway. Y no anyway la iglesia.
Anyway. Coño, me quiero acordar de que yo te quería contar ayer. ¿Qué era?
Era un tema bueno, sí.
Sí, era un tema bueno. No me acuerdo qué vaina eso. Me quilla cuando no me acuerdo.
No, pero no te pongas así.
Me está entrando el altar, mía.
Está feo eso. Está feo eso.
Pues sí.
Otra cosa de la que comentaron que daba pique. Uh-huh. Que hablen por mí. O como cuando tú hablas por otra persona. Uh-huh. Eso le da pique a la persona. Que le hablen mentira, eso da pique.
Uh-huh. A todo el mundo le da pique eso.
Sí, ese como una...
Pero...
Bueno, depende. Porque nosotros teníamos una mitad de que hablaba mentira y nosotros no nos daba pique, nosotros nos reíamos.
No, porque eso hay niveles de mentira.
Entonces, esa mentira daba
risa. Esa mentira, nosotros sabíamos que era mentiroso y ya lo cogíamos como a chiste. Pero yo creo que es un error de cogerlo a chiste. Había que decírselo en su cara, como fulano. Yo estaba hablando eso con otra mitad de mía y me dijeron eso.
Ah, pues eso quiere decir que ahora viene la otra parte de otra persona que comentó que le molesta y le da pique la gente hipócrita. Nosotros fuimos hipócritas porque no le dijimos a él su habladuría. Estaba...
Sí, nosotros deberíamos de haber decirle como, hey, chamaco, ¿cómo confrontarlo ante todo el mundo? Alguien me dio una buena idea de cómo confrontar gente así en el futuro.
Ay, ¿cómo? No, yo no quiero conocer a nadie en el futuro.
No, pero uno nunca sabe cuando uno se va a chocar con alguien así. So, cuando yo me choco con otra persona así, yo sé cómo yo voy a atacar la situación. Cuando yo digan algo fuera de lugar, como que su primo era Wisin y Yandel y vaina así, entonces yo le voy a decir, oye, pero mira, teléfono aquí, llámalo,
dile que me dé un autógrafo.
No, llámalo ahora mismo para yo conocerlo.
Pero tú no puedes estar haciéndole eso a la gente, Junior, porque sí es verdad que la persona...
Ah, pues entonces no hay problema, entonces lo conozco. Yo no lo voy a hacer de mala forma de decir, hey, tu primo es Wisin y Yandel. Oh shit, llámalo, toma, mira mi teléfono ahí, para yo guardarlo, mi número ahí, y he citado, para ponerlo en jaque mate. Entonces así, either se echan para atrás, te dan una excusa, y si te dan una excusa, todo el mundo la mira como un estúpido, como Wisin y Yandel, really.
Ay, bueno, pero okay,
que te dio bien. Que te dio $2 millones.
Ok, ya no tenemos que entrar en profundidad, ya, oh, bueno. Cálmate, si ven a pasarte la mano por la cabeza. Para que te aplaque.
Hasta me subió la temperatura.
No, cálmate. Usa. No es que dicen de que usa cuando la gente tiene que bajar. Señores, yo le estoy pasando la mano por una melena invisible que él no tiene para que se calme. Anyway, otra cosa que dan pique. Que no le hablen claro. Dime las cosas como son. No me esté tirando puya a mí. Eso fue otra de las cosas que opinaron. Pero aparte de esa estupidez que tú dijiste de la máscara, ¿qué cosas te dan pique a ti?
Una cosa que me da pique a mí es cuando la gente se tira a muerte. Ay, yo no tengo ni un chele. No tengo esto, no tengo lo otro, no tengo lo otro. Ay, ay, ay. Después tú lo ves comprando de todo. Pero te gritan la miseria. Yo odio eso. Como uno grita miseria, no la grite. Pero cuando tú llegas, entonces nadie te puede decir, oh, pero yo pago, tú estabas pelado.
Es verdad. Yo he visto gente que hacen eso.
Yo odio esa mierda. Yo no tengo ni un chile, me está llevando quien me trajo. Ay, Dios mío, los problemas. Y después tú lo ves ya después, estás metido en un mall comprándose. A mí no me importa lo que compre, pero no vengan de mí a quejarte de tu problema monetario. Entonces al otro día tú estás metió un humor comprando unos Jordan.
Porque que la teoría es de que te estaban tirando a ver si tú caías y cooperaba para lo que él estaba juntando, porque tú no sabes si era que ese plan del mall estaba ya seteado. Lo que pasa es que la persona estaba juntando su chelito para irse shopping. Entonces, como ya tú no fuiste parte del scam, entonces te dejaron afuera, se fueron para el mall y pusieron la foto, porque ¿qué van a hacer?
A mí no me gusta el mall anyway.
No, a ti no, pero allá vemos otro que sí nos gusta.
Pues sí. Mi gente, hagan su tececito de jengibre y vaina. Yo estoy haciéndolo todos los días. Me caen bien. Me relajan el cuerpo.
Y quédese en su casa. No estén en la calle, señores. La cosa se está poniendo fea. La cosa se está poniendo fea, de verdad.
Ya me acuerdo lo que yo iba a hablar.
¿Qué?
Era de la infraestructura.
¿De qué?
De los hospitales.
¿Qué?
No era eso que yo te iba a decir.
No.
Y de la tecnología.
Tienes que hablar, que era lo que
te
iba a decir.
No, que estaban hablando de lo que pasó con el capitán ese del Navy. Que lo botaron. Lo botaron del Navy porque él escribió una carta. La carta que él escribió al Pentágono se liqueó en un periódico
de San Francisco. No me acuerdo si era eso, pero eso está del carajo. Eso
no,
está
ahora,
carajo.
Ahora abrieron, dos senadores demócratas abrieron una investigación en contra del Departamento de Defensa y el secretario del Navy. Porque lo que hicieron estaba mal. Porque claro, la carta, él mandó la carta exactamente como lo pide la ley en el Navy. Él se lo mandó a su jefe, básicamente, al Departamento de Defensa y el secretario del Navy. La carta se liqueó a un periódico de San Francisco. Ahora, él no tiene la culpa que esa carta se liqueó.
Claro que no, que él no tiene.
Pero yo creo que el Navy o la gente de alto rango en el Navy, para limpiarse la mano y cogerlo a él de zamba, hicieron lo que hicieron, pero le salió el tiro por la culata. Porque entonces ahora mismo todo el mundo en el Navy y todo el mundo fuera del Navy ha visto el caso que pasó en el barco y se están dando cuenta de que hay unos oficiales que son unos mamacuevos.
Ay, pero qué prosaico.
Que son unos lambones. Y prefieren que la gente pase trabajo y se muere y le pase de todo. Pero no quieren ayudar a su gente.
Claro, porque imagínate tú. ¿Tú sabes cuánta gente hay en ese barco? Para quedarse callado porque hay unos cuantos. No es pánico, claro que hay que tener pánico. Imagínate tú tener 100 gente en un barco donde hay 5,000, cómo se propaga ese virus tan rápido. Nadie. Entonces, si se queda callado también hubiese sido malo, porque así es la vaina de
yo sé que el Navy ya tiraron una petición, un grupo que aboca para los veteranos, tiró una petición que va directamente al Congreso. Para que le den su trabajo otra vez para traer.
Claro, eso deberían de hacer. Engrifó cuando su comandante, todos los sailors de él, de ese barco, salió. ¿Cómo que le llaman a la vaina esa? ¿Ustedes se paran?
Al Brown.
A esa vaina ahí, a despedirlo a él.
Habían 100 casos ya y se estaba propagando. 100 casos de gente que dieron positivo y habían más casos que estaban pendientes al examen. Él manda la carta pidiendo ayuda, que tienen que entrar a puerto para sacar esos pacientes del barco y poner los otros que están todavía esperando su prueba, que lo pongan en cuarentena y que el resto del barco siga haciéndose los exámenes. Eso es lo único que él pidió. Y que la carta se liquió. Ahora, ¿por qué no averiguan quién fue que liquió la carta?
Fue uno de ellos.
Uno de ellos mismos del Departamento de Defensa.
Y yo no dudo que el que la liqueó de seguro tenía su musiquita por dentro con el capitán, porque así es que son la gente. Se ponen a hacer su marulla y su marrulla rara ahí. Ay, la carta se liqueó. No, alguien la puso a propósito, porque la carta no tiene pata. De que no, en vez de ir para tal sitio, me voy a ir para el otro sitio. No. No, no es así. Pero todo es moderno ahora, todo es tecnología. Se puede saber quién fue que la desvió la carta. Eso todo se puede saber si ellos se ponen a investigar. Si ellos quieren.
Van a hacer una investigación. Van a hacer la investigación. Y le van a dar su trabajo para atrás. Pero yo espero que él coja su retiro.
Que investiguen
y se vaya.
Que investiguen mejor que el caso ese de Caro Baskin. Eso es lo que ellos tienen que hacer. Mejor de ahí tienen que investigar.
Porque en porque ese caso no de Caro Baskin.
Pero pobre. Carol, no te preocupes. Y no Carol, mi comadre, no. Esta es la otra Carol. Carol, vamos por más. Vamos a buscar a tu marido que se desapareció. Ya lo sabes.
La tigresa. Caro Baskin, la tigresa.
No, la come hombre.
¿Cómo que ella dice? ¿Cómo que ella dice? Good morning, ma. good morning, my cool cats and my kittens. Ay, Dios. Carol Baskin, you bitch.
Ay, no. Joe, estamos contigo, Joe, estamos contigo.
Joe Exotic. Hasta Cardi B se hizo amiga de Joe Exotic.
Es increíble como un documental basado en una persona ahora ha revolucionado otra historia completamente irrelevante a lo que se supone que tiene que ser el documental. Yo estoy casi segura que si ella se hubiera imaginado que ahora ese caso de ella se iba a reabrir, ella jamás y nunca hubiera estado de presentar queriendo salir en el documental, porque ella seguro salió muy orgullosa porque le ganó toda la demanda a él y lo hizo, como quien dice, lo humilló delante del mundo con toda la cosa que ella le hizo y que ganó. Pero ahora, para que tú veas cómo se le puede virar la tortilla a ella fácilmente por estar de presentar.
Carol Baskin.
Y no Baskin Robin.
Pues sí. Ay, Dios, ¿qué pasa? Estaba en el coronavirus.
Ay, ¿te hace falta trabajar?
No me hace falta trabajar, pero a veces uno quiere como un restaurante y comerse una buena comida.
Tú te la puedes comer, tú lo único que tienes que recoger y te la comes en tu casa.
No es lo mismo. A mí me gusta el ambiente de los restaurantes. ¿Tú cómo te gusta, tía Mojito? A mí me gusta sentarme en un restaurante.
Ah, porque es que yo voy a comer, yo no voy por el ambiente. No,
yo voy por el ambiente, a mí me gusta el ambiente del restaurante, me gusta sentarme, ver a la gente, escuchar los movimientos de los mozos y todas esas cosas.
Bueno, yo me conformo con la comida, eso me alegra también la vida, me la como en el restaurante, en la casa, donde sea.
¿Sabes qué otra cosa? Me quedaron buenos espaguetis hoy.
Ay, sí, estaban bien buenos esos espaguetis.
Con esa carnita de res.
Mi marido cocina bueno.
Me quedó bien rico.
Gracias por los piropos que nos han echado basado en los otros
podcast.
Grabaciones que hemos hecho.
Pues sí. ¿Qué más tenemos que hablar? ¿Qué más tenemos que hablar?
Ay, yo no sé, uno siempre tiene cosas que decir, después cuando uno está grabando se le olvidan, por eso que yo te digo a ti que hay que apuntar.
Saro, yo te estaba diciendo, Vera, que tú puedes coger los voicemails y guardarlos de cualquier persona y lo podemos añadir al podcast.
Ok, pero si la gente no lo manda.
Pero por eso cualquier... No tienen que ser a través del sistema, ¿eh? Puede ser un voicemail que te dejen en tu teléfono.
A mí nadie me deja voicemail, da malo de la escuela. Yo no voy a añadir eso al podcast. ¿Para qué yo quiero añadir eso de la escuela? Hablando esos disparates, ya me tienen cansado lo de la escuela ya. Lo de la escuela, que lo que tienen que hacer es mandarle una comprita a uno para... Tú sabes, el lonche que no se le está dando a los niños, que lo manden para la casa, para que ayude.
Hoy a los dominicanos le dieron 2,000 pesos a cada uno.
¿Cómo?
2,000 pesos dominicanos, 2,500 pesos dominicanos le dieron.
¿Cómo se lo pusieron?
En una tarjeta como estilo cupones.
Ah, pero ¿y todo el mundo dónde la fue a buscar esa tarjeta?
Esa tarjeta la dieron ellos, la estaban dando en los colmados.
Ese es el último chelito que la gente va a gastar antes de morirse.
Parece. No, porque ahora lo pusieron.
Sí, porque si tú... La gente haciendo fila en Santo Domingo, allá en Santo Domingo, eso dique de espacio personal, eso no se usa, eso no existe. Porque he visto videos donde las tiendas tienen la línea de espacio personal y de una línea a la otra línea hay 4 gente parada en ese paso.
Hablando
uno encima de otro. Entonces tú le estás dando dinero a la gente para que vaya a comprar comida en los sitios aglomerados. Entonces no están buenos.
No, los colmados ahora no tienen la puerta abierta. Tú tienes que hacer tu orden. Y tú se vas a un chamaco y viene y te trae tu funda.
Ah, ok.
Pero le dieron 2,500 a la mayoría de las personas en el barrio de mi mamá. Mi mamá me lo dijo.
Ah, pero está heavy. ¿Le dieron una a ella también?
Por eso lo sé, porque ella me lo dijo.
No, yo no sé, porque a lo mejor ella lo sabe que le dieron a otra gente, a lo mejor no le hubieran dado nada.
Ella fue a buscar. La vecina, él no sabía hasta que la vecina ya se lo dijo.
Ah.
La vecina pasó por su casa y le dijo, vecina, vaya y busque su 2,500.
¿Para qué alcanzará 2,500 pesos?
No mucho.
¿Qué tú compras con 2,500
pesos? Mi mamá compró unos cuantas cositas de carne ahí, medio saquito de arroz.
Ahí fácilmente se te van $100 en patelitos, porque los patelitos son como a 100 pesos.
Aceite. Cosita básica. Pero es suficiente para durar 3 semanas. Agregar lo que ella compró anterior de que tú pasaras. So, porque ahora pusieron otro toque de queda ya.
Es que deberían de poner un toque de queda.
¿Tú viste lo que hizo el presidente de la Filipina?
Yo vi lo que él dijo.
Él dijo que si tú no sigas la cuarentena, maten. Le dijo a la policía, denle un tiro. Salga de él.
Bueno, él piensa de que como quiera tú te vas a morir si te da el virus, entonces yo te mato más rápido para salir de ti.
Duterte no tiene que ver, hermano.
En la India y en la Filipina son agresivos, pero me gusta esta agresividad, me gusta.
Mí no, a mí eso es demasiado agresivo. No tiene que darle un tiro a nadie para cambiar por su casa. Lo que era.
Eso es lo que tú tienes que hacer. Cuando tú amenazas fuerte, la gente se asusta. Ay, Dios, no va a dar un tiro. Te apuesto a ti que si le dan 2, 3. Ok, pon tú que no le des tiro. Si traemos 3 o 4 induces para acá, que lo lleven para Nueva York con su palito. Con su palito. Te apuesto a ti que la gente se queda en su casa cuando le den 3 palos a 3 tigres de eso. Porque la gente, coño, me tienen harta. Es harta que hay que le estar diciendo a la gente todo el tiempo que dice su casa. Mientras yo estoy en mi casa, entonces la gente está, coño, en la calle. ¿Qué dice su casa? Para que podamos salir de esto más rápido.
Ah, pero tú no se va ahí.
Claro, porque si la gente vive en la calle.
Es que no se va ahí. Porque entonces se queda en la pared por 14 días. Se queda en el metal por 6. Se queda en los plásticos por 14. So, por más que tú cuarentenes a la gente en su casa, tú vas a tener todos los artículos que están infectados, que están andando todavía en el sistema. La gente se va a seguir enfermando totalmente. Esto va a ser un ciclo. Y ahora están diciendo, yo hoy esta mañana, yo estaba escuchando al doctor Hotez, él es un experto de inmunología y epidemiología. Ayúdame aquí que tú eres la...
Epidemiología.
Ahí. Supe porque tú eres la...
Ay, señores, qué risa que yo le dije a él que tenía que decir esta palabra. Allá en Santo Domingo hay un centro de otorrinolaringología. Y el señor no puede decir eso, que esa lengua de él es casi americana, él no puede.
Sí, exactamente. Anyways, él estaba diciendo que no saben si el virus tú lo puedes coger varias veces.
Hasta pues puede ahora ser que
no
sí.
No saben. No, porque usualmente tú coges un virus, tu cuerpo crea inmunidad a ese virus y cuando tú lo coges como normal, fácil te fue. Pero vamos a decir que tú lo cojas, tú puedes durar los 14 días enfermo sin saber.
Si después, me lo dan, yo lo cojo. Yo te voy a decir que no.
Que te den el virus.
Ah, tú estás hablando del virus.
Así que tú andas.
Ay, sorry, te quité la inspiración.
Ya no habla más, ya me botaste de bola.
No, tú estabas diciendo que si tú lo coges después que te da.
Si tú coges el virus y te sana, puede ser que tú lo vuelvas a coger otra vez. Tú no vas a poder crear inmunidad. Ellos tienen teoría y han visto gente que dicen que tenían el virus, se sanaron y volvieron lo cogieron. Otra cosa es gente que le hacen el examen del virus y salen negativa y vuelven a la semana y vuelve y dice que está negativo y al otro día vuelve y le hacen el examen y dice que está positivo.
Ay, no, qué loco.
So, ahora mismo, todo esto del virus, hay mucha confusión. No saben de qué...
No saben nada.
No saben nada.
Esa es la respuesta.
Pero lo bueno es que la gasolina sigue barata.
¿Pero para qué? Si no tenemos para dónde ir.
Yo tengo mi teoría de eso.
Tú puedes tener tu teoría, pero al final del día no podemos salir del trabajo a la casa, a la casa del trabajo. Entonces, ¿qué me, de qué DH me sirve a mí que la gasolina esté a 50 centavos si yo no puedo llenar el tanque? Como 3 semanas con el jodido tanque lleno eso, pero sin poder llénalo. Salir. ¿Cómo voy a llenar un tanque que yo, está lleno ya?
Yo tengo que echar gasolina hablando de eso.
No es justo, no es justo. No es justo.
¿Quién es justo?
¿Tú sabes cuánta máscara tenía el judío ese? Digo, el judío, porque ahora de verdad ya no es judío, ahora él está judío. El judío que encontraron con toda la caja de la máscara tenía más de 1,000 piezas en todas esas cajas, Junior. Para los que no saben, eso fue un jodido judío que se le tiró el FBI allá en Nueva York.
¿El FBI se tiró para eso?
Bueno, yo tenía unos chalecos de FBI puestos. Pero wow. Entonces se agravó su... Primero fue que encontraron un almacenar de máscara. No han dicho porque él tenía todas esas cajas de máscara, pero él tenía por lo menos 500 cajas, yo pudiera decir. En ese tro fueron cajas y cajas y cajas y cajas. Y él tenía otras cosas esenciales. No se sabe por qué él la tenía. No se sabe quién lo chivateó. Pero el FBI cogió para allá. Entonces, el descarado ahora está en peor. Porque entonces se puso de que a toserle encima al detective que lo estaba entrevistando. Entonces, ahora está preso. Entonces jodido y bruto. Porque ¿tú sabes por qué que él es tan bruto así? Esos dos gajecitos que él tiene a los lados. En Santo Domingo le dicen bucanovio. Esos dos buclecitos que él tiene. Esa cosa que no lo deja pensar porque él lo tiene ahí pegado, mira. En la 100. En la 100 es que le guinda eso. Donde la gente piensa. Porque solamente ese retardado se le ocurre hacer una cosa así.
Desahogate.
Claro, porque la gente bruta es bruta. Eso fue un movimiento bruto que él hizo.
Oh, la casa de... ¿Cómo se llama el show?
¿La casa de quién?
La casa de papel. ¿La casa de papel qué se llama? Yo siempre me equivoco.
¿Money Heist?
Money Heist, la casa de papel salió.
En español hoy. Tú no te acuerdas, salió, pero en inglés
hoy,
sí.
Hoy, salió.
Sí salió eso, para lo que ven ese show, que yo nunca lo he visto.
La pobre Nairobi está a punto de morir.
¿Qué otra cosa va a salir?
El documental que vimos de droga del estado de Massachusetts.
Lo que sigue en la casa de las flores, la tercera temporada sale en abril 25. ¿Tú la ves eso?
No, pero me gusta cuando la gente ve televisión.
¿Te gusta cuando la gente te ve televisión?
Sí, que ve show, sigue show, eso es bueno.
Ay, yo averigüé que HBO está dando 500 horas gratis.
Eso es verdad.
Yo he visto varias gente que lo ha puesto, hay que averiguar. No, en serio, de verdad. En las páginas esas que yo sigo de cuponeo, 500 horas gratis de HBO.
Hasta que te tengo un challenge hoy.
¿Cuál?
Que cierre el podcast con un freestyle de rapeo.
¿Qué?
Claro.
Yo no tengo... El problema no es rapear. El problema es que yo no tengo ni tema de qué rapear.
Nomás despide el show.
Ok, despido el show.
Vamos.
Hey. 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 Ya me voy a acostar. Tengo...
Gracias a Dios que tú tienes un trabajo seguro y tú eres esencial.
La risa no me deja concentrarme, Junior. Tú sabes que yo no puedo ir para eso.
¿Sabes qué me antoja a mí? Un crumble, güey. Coronavirus. Un crumble ahora mismo con ese azúcar crema.
Vete, cómpralo.
Está cerrado Black Sheep ya.
Pero ya no me van a despedir, que tú me pusiste de ridiculece.
Sí, pero no me acordé del Gran Bulé. Los crème brûlée son buenos, man.
Voy a poner otro tópico mañana para que nos ayuden, mi gente.
No, vamos, yo voy a escribir una cuanta cosita. Voy a escribir lo que yo estaba pensando decir. Que no me acordaba, era bien interesante también el tema. Pero tú me dijiste, sí, dilo en el podcast. Pero anyways, nos fuimos.
Bye.